estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde recorriendo la ruta negra de los incendios que golpean España. Ahora mismo estoy en Astorga, a las afueras de la ciudad, en un centro que está sirviendo como refugio a habitantes de pueblos que están cercados por el fuego, que están pasando horas de muchísima incertidumbre. Lo que veo ahora mismo a mi alrededor es una especie de niebla que es humo, que se te clava en la nariz y hace que huelas a quemado todo el rato, que hace que yo, que tengo lentillas, particularmente vea como borroso, porque este humo también hace que te piquen los ojos. Y esta es la realidad que están viviendo todos los vecinos de esta comarca, de esta zona. Aquí, en Astorga, como te digo, en este centro, me estoy encontrando con vecinos que lo que más les pesa ahora mismo es la incertidumbre de saber que han salido de sus casas, las han dejado por culpa del fuego, por miedo a que ese humo haga daño, que es todavía más fuerte allí en sus pueblos. Y están aquí esperando a ver qué pasa, que les lleguen noticias. España sigue en llamas. Los fuegos de Castilla y León, Galicia y Extremadura siguen avanzando a pesar de que el tiempo nos ha dado un respiro, ya hace menos calor, ya golpea menos el sol. Estamos muy pendientes del incendio de Jarilla en Extremadura, que hasta ahora continúa descontrolado y se acerca cada vez más al Valle del Jerte. Ha llegado ya a la provincia de Salamanca. Y en Castilla y León, donde me encuentro ahora mismo, el incendio que más preocupa es el de Porto, en Zamora, que amenaza el lago de Sanabria y avanza sin control. La situación es diferente en la zona más sur de León, donde nos llega una buena noticia. De los tres focos que amenazan los picos de Europa, uno de ellos, el de Valdeón, está ya controlado. Yo he estado hoy, como te digo, un poco más al sur, en Las Médulas, en esa zona devastada en gran parte por las llamas, calcinada, y donde el parque natural ha pasado de verde a negro. He estado con Rufina, que es una de las habitantes del pueblo de Las Médulas. Ella fue desalojada y nos contaba que lo que vio esos días allí no lo recuerda nunca.
Darle las gracias a todo el mundo, que no se lo pagaré nunca, que fueron unos valientes, que se jugaron la vida por los vecinos, que Pedro se quedó ahí guardadito y fue el que avisó a la otra gente. Bueno, Pedro y más gente hicieron todo lo que pudieron.
Hablaba Rufina de los vecinos que le ayudaron a sofocar las llamas que cercaban el pueblo y que le ayudaron a salvar una de sus casas. Ella perdió la casa familiar. El fuego entró por completo y hizo que el tejado se viniese abajo. Contaba Rufina que vivieron un auténtico infierno en esas médulas con llamas de fuego que alcanzaban los 5 o 6 metros. Y ahora, aunque se ha conseguido salvar el corazón de ese patrimonio de la humanidad, el parque natural está devastado. En Galicia, 9 focos continúan activos en la provincia de Ourense. Allí el de Larouco ha saltado a la provincia de Lugo y es el que más preocupa porque podría llegar a Castilla y León. Hemos estado en Ourense, casi en la frontera con León, en el barco de Valdeorras, en toda esa zona que ha quedado también devastada por las llamas. El barco se ha salvado porque está en el valle y las dos laderas de la montaña están completamente calcinadas. Hay un pueblo que ha perdido el 80% de sus casas. De las 200 que había, el 80% se han quemado y los vecinos ahora mismo están desolados. No saben bien cómo afrontar esta situación. Aurentino Alonso, que es el alcalde del barco de Valdeorras, me contaba que no hay forma de consolar a estos vecinos.
No hay muchas palabras para decirles. Hay que animarles, hay que estar ahí, hay que poner todos los medios de los que dispone el ayuntamiento. El ayuntamiento ha puesto todos los medios de los que disponemos, pero que evidentemente para este tipo de catástrofes los medios que hacen falta son mucho mayores, sobre todo darles ese ánimo que tampoco
hay. He recorrido con Aurentino parte de esas aldeas calcinadas de la montaña orensana y llegábamos a una que era Fervenza. Allí la iglesia se vino abajo, el tejado. Entraron las llamas en el interior, quemó todo lo que había dentro de ella y los vecinos lucharon para sofocar las llamas, para que no llegasen a las casas. Manola es una vecina que vio cómo las llamas llamaban a la puerta de su casa.
Nosotros ya llevábamos 3 noches que no nos acostábamos, hacíamos guardias y ya teníamos 9 mangueras por todos lados para ir cada cuarto de hora refrescábamos en una zona del pueblo. Estaba esto tranquilo y yo iba a comer y una chica ahí del pueblo se de al lado dice, va para ahí. Nosotros dijimos, viene por aquí, pero en 4 o 5 horas.
Manola me contaba que se quedó en estado de shock sentada en el salón de su casa, que no supo qué hacer y que gracias a la acción de los bomberos y de los vecinos pudieron parar el fuego antes de que entrase en su casa. Ya fue desalojada. Durante la tarde de hoy vamos a estar pendientes de toda la situación de los incendios y vamos a recorrer esta ruta negra de los incendios en esta zona, en estas comarcas de León, de Ourense, de Zamora. Es en lo que vamos a estar toda la tarde de COPE de hoy. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel, ¿cómo estás?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes por sueños, por un estudio de la Universidad de Montreal en Canadá que nos ha contado la relación entre la intolerancia a la lactosa y la frecuencia de las pesadillas. ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que tienes recurrentemente en tu cabeza cuando te vas a dormir? Es lo que preguntamos a nuestros oyentes, Urbano.
Pues sí, hoy nos podéis enviar vuestros mensajes de voz al número de WhatsApp al 607-150602 contándonos todas esas pesadillas y sueños recurrentes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
El Madrid debuta en Liga.
Debuta Xabi Alonso, empieza la nueva era en el Real Madrid. Fue estrella y leyenda como jugador y ahora vuelve como entrenador. Xabi Alonso se pone de largo en el campeonato de Liga, Miguel Ángel Díaz.
Han pasado 11 años de su último servicio como madridista en el Bernabéu. Su último encuentro de corto fue el 19 de agosto de 2014 en un partido de Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. En 2017, en abril, jugó una eliminatoria de cuartos de final con el Bayern ante el Madrid, que le eliminó en la temporada en la que acabaría siendo campeón de Europa. Xabi Alonso reconoce estar impaciente y expectante por cómo le va a volver a recibir la afición, con la que dice que nunca ha perdido el vínculo.
Ahora el rol es diferente, pero bueno, estoy expectante, ¿no? Y estoy motivado, estoy con ganas de volver a sentir esa conexión con la gente, que ha pasado el tiempo, pero siempre la he sentido muy viva, a pesar de que ha pasado mucho tiempo ahí donde estaba, esa relación con el club, esa conexión. Y no estoy preparado, pero que pase lo que tenga que pasar y que sienta lo que tenga que sentir, pero estoy feliz de volver.
Y en lo deportivo, ¿cuáles son las noticias del Real Madrid para este estreno liguero, Arantxa Rodríguez?
Pues Xabi Alonso parece tener claro el 11 para esta noche. Apostará de nuevo por el 4-3-3 con Courtois en la portería, Trent, Militao, Hausen y Carreras en defensa. En el centro del campo para Tchouaméni, Valverde y Güler. Y arriba, Brahim es el elegido para acompañar a Vini y a Mbappé. Es decir, con el único cambio de Valverde por Ceballos con respecto al once que utilizó en el último amistoso ante el Tirol. Se espera que más Tantuono, el último en llegar, tenga minutos en la segunda parte.
¿Y cómo está la gente? ¿Hay expectación ante el debut del Real Madrid con posiblemente tres fichajes en el césped, Miguelito?
Sí, hay expectación. Ten en cuenta, Santi, que desde 2018, es curioso, contra el Getafe, el Real Madrid no inicia la Liga en casa. Los cuatro fichajes están en la convocatoria, son Trent, Hausen y Carreras, a los que se les espera en el once, como dice Arantxa, y en principio más Tantuono, que no será titular, debutará luego. Además, Gonzalo, que ha dado el salto al primer equipo, podría estrenarse en el Bernabéu con el 16, aunque ya ha participado en tres partidos como ficha del filial con el primer equipo. Así que el Real Madrid se estrena, como digo, en casa y todavía quedan entradas. La más barata, 75 euros.
Y de lo que se está hablando mucho en los últimos días es de que el Real Madrid podría cometer alineación indebida si saca a Mastantuono por tener ficha del filial. ¿Hay caso Mastantuono, Isaac Fouto?
Sí, es noticia de última hora que ha podido confirmar la cadena COPE. Club Atlético Osasuna no va a denunciar ninguna presunta alineación indebida de Mastantuono en el caso de que el jugador del Real Madrid jugara algunos minutos esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Recordemos que Mastantuono ha sido inscrito con ficha del filial con el dorsal número 30 cuando presuntamente es un jugador que va a estar en la dinámica del primer equipo. El club navarro ni tan siquiera se ha planteado una posible denuncia, ya que consideran que esto es una práctica habitual en los clubes de la Liga.
Y en lo deportivo, ¿cómo llega Osasuna a su debut liguero, Alberto Sanz?
Así es, Santi. Osasuna llega con toda la ilusión del mundo frente a una complicadísima tarea como es ganar al Madrid en el Bernabéu. Además, lo hacen con los dos fichajes. Uno de ellos será titular, Valentín Rosier. Otro, todo apunta a que tendrá que hacerlo desde el banquillo, como es Víctor Muñoz. De momento, la apuesta del nuevo técnico, de Alessio Lichi, es con tres centrales, dos carrileros muy largos e incluso veremos si se atreve a jugar con dos puntas, con Budimir y con Raúl García de Haro. El conjunto rojillo buscará los tres puntos en el Bernabéu.
Y hoy también es noticia Vinicius, pero no por su vinculación con el Real Madrid, sino por su no convocatoria con Brasil, Miguel Ángel.
Sí, indirectamente Carlo Ancelotti le va a hacer un favor al Real Madrid. Vinicius está sancionado para el siguiente partido de Brasil en casa contra Chile y por ello Ancelotti le ha dejado fuera de la prelista y no le va a convocar para esta ventana de septiembre. Recordemos que el segundo partido es en Bolivia. Por lo tanto, Vinicius descansará. Los que sí estarán en la convocatoria son Militao y Rodrigo, que no estuvieron en la de junio.
Vamos hasta Barcelona porque sigue la cuenta atrás para inscribir futbolistas. ¿Quién es el siguiente en la lista, Elena Condis?
El Barça trabaja para tener inscritos a Chesney, Gerard Martín y Roni Bardaggi por este orden antes del 31 de agosto. En el caso de Roni, para evitar riesgos, el club sigue la recomendación de la Liga y le registrará con ficha de la primera plantilla porque se va a quedar a las órdenes de Flick, aunque en un principio se valoró que estuviera a caballo con el filial. ¿Cómo se va a desbloquear? Pues con la salida en forma de cesión de Iñaki Peña tras renovar una temporada más, con la marcha de Oriol Romeu con la carta de libertad y ya veremos si también acaba saliendo cedido Héctor Ford. Es clave esta semana.
Y en Barcelona hoy hemos podido escuchar a Marcus Rashford, Alejandro Laguna.
Sí, Marcus Rashford concedió ayer una entrevista conjunta al diario Sport y el periódico en donde repasó varios asuntos importantes relacionados con su carrera y la actualidad del club. El delantero inglés declaró estar muy satisfecho con sus primeras semanas en Barcelona, en donde admitió estar adaptándose y confesó ver al equipo no solo capaz de ganar la Champions, sino también todos los títulos posibles. Rashford además reconoció estar ilusionado con Flick, al que ve como un entrenador especial, elogió la madurez y la lectura de juego de Pedri y afirmó lo siguiente acerca de su compañero Lamine Yamal.
Sí, seguro. Si no lo gana este año, lo ganará en el futuro. Dembélé, Rafinha, todos lo merecen. Es difícil escoger a uno, pero todos son maduros y han tenido una temporada fantástica. Lamine es tan joven que seguro que lo ganará.
Rashford hablando sobre las posibilidades de Lamine Yamal de ganar el Balón de Oro. Y en lo deportivo, ¿cómo marcha la recuperación de Lewandowski, Sergita?
Pues mira, la gran noticia ha sido la vuelta de Lewandowski, que ya se ha ejercitado gran parte del entrenamiento con la resta de sus compañeros y que apunta a que podría estar disponible para el partido del sábado a las 9:30 contra Levante. La otra noticia ha sido la ausencia de Frenkie de Jong, que no se ha ejercitado con permiso del club, ya que está esperando el nacimiento de su segundo hijo.
Y en el Atlético de Madrid, la pregunta después de la derrota en Cornellá es si va a fichar algo más el conjunto colchonero Antonio Ruiz.
Habrá que estar atento al mercado, dijo el Cholo Simeone en la rueda de prensa previa al partido contra el Español. Y aunque el club transmite que después de los 7 fichajes ese capítulo de mercado estaría cerrado, no se descarta hasta el último día que pueda haber algún movimiento de salida o llegada inesperado que corresponda a unas condiciones que el club no pueda rechazar. Mañana, por cierto, va a ser presentado oficialmente Giacomo Raspadori, el último de los fichajes que ha hecho en este mercado el Atlético.
3 y 12 y más noticias en el fútbol español.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Ayer se enfrentaban Elche y Betis en el Martínez Valero y pasó esto.
Ojo, balón para Aitor Ruibal, puede llegar el primero, recorta Aitor. Gol, 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 gol.
Quiero ver la posición.
Arranca el límite, sí, sí.
Carga el Elche, Germán Valera dentro del área, Mendoza la tiene dentro del área, Neto, el remate, gol, gol, gol.
Un punto arañó el Elche en su debut, en su regreso a Primera División. Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol empataba a 1 frente al Real Betis Balompié en el regreso del conjunto franjiverde a la Primera División, manteniendo el estilo de Eder Sarabia, siendo protagonista en muchas fases del partido y valiente sin ningún tipo de complejo ante un rival con mucha, pero que mucha técnica y calidad. Así lo analizaba en el partidazo de COPE el técnico del Elche, Eder Sarabia, sobre todo su felicidad. La felicidad de volver a Primera División.
Feliz, feliz. Somos unos privilegiados, estamos en Primera División y tenemos la oportunidad de disfrutar de esto, que es lo que más nos gusta, y soy un privilegiado.
Estaba muy contento Sarabia anoche con Corrochano en el partidazo, y al Betis se le escapó la victoria, no pudo sumar de 3, Andrés Ocaña.
No fue bueno, ni mucho menos el estreno del Real Betis Balompié en la Liga 25-26, no supo imponerse al fútbol del Elche, recién ascendido este año a la Primera División, y además tampoco pudo aprovechar una ventaja inicial en el marcador con el tanto de Aitor Ruibal. Pellegrini hablaba de un equipo que había hecho méritos para llevarse la victoria y no quiso entrar en detalle en lo que le falta todavía por fichar al conjunto verde y blanco.
Bueno, todos los jugadores que están en este momento en la plantilla contamos con ellos, así que creo que los que entraron hoy día, tanto Chimi como Acambú, aportaron lo que tienen que aportar, así que en ese aspecto, estando aquí, son jugadores absolutamente considerados, como todos los que se rumorea, como Ricardo Rodríguez, como Iker Lozada, están todos jugando y van a seguir jugando. De aquí lo que pase al final del
cierre. Pellegrini, que no sabe muy bien lo que va a pasar de aquí al cierre de mercado, como prácticamente ningún equipo. ¿Y quién está a punto de llegar al Valencia, Iván Herraiz?
Umar Sadik es el nombre propio en el mercado del Valencia. El club sigue negociando con la Real Sociedad para traer cedido al delantero nigeriano. Quiere jugar en el conjunto valencianista, pero a esta hora de momento la Real Sociedad no cede ante las pretensiones del club de Mestalla. Aún así, ya os contamos en COPE ayer que la sensación que hay es de optimismo en que pueda cerrarse la operación para culminar la delantera de Carlos Corberán.
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, ¿se termina de cerrar la salida de Badé?
El Sevilla está muy cerca de cerrar el traspaso de Badé al Bayer Leverkusen. El acuerdo entre las tres partes parece casi cerrado a falta de algunos detalles. En el Sevilla aseguran que la operación va a superar los 30 millones de euros. Con esta operación, más la posible salida también de Juanlu, el club podría escribir a todos los fichajes e ir al mercado a reforzar el equipo. Cordón tiene en mente traer un lateral derecho, un central, un centrocampista y un delantero. Van a ser dos semanas muy movidas porque otros jugadores como Peque o Isaac Romero también podrían salir.
Mientras, el Athletic de Bilbao sigue a vueltas con el posible fichaje de Laporte. ¿Cómo está el asunto, José Ángel Peña?
Pues a poco más de 10 días para el cierre del mercado. Como dices, la entidad rojiblanca sigue esperando a que Laporte y su equipo Al Nassr alcancen un acuerdo para finiquitar el contrato. De momento sigue el tira y afloja entre lo que pide Laporte para renunciar a los 25 millones de euros que debería cobrar por su último año de contrato y lo que le ofrece su club, el club saudí, para rescindir a un jugador con el que no cuenta. Como venimos diciendo, una vez el central galo quede libre, el Athletic entrará en liza para cerrar la operación con pensando el dinero que deje de percibir en Arabia Laporte.
Y la Real Sociedad, más que de las entradas, está pendiente de posibles salidas, Mauri Diáquez.
La Real está a punto de cerrar la cesión de Carlos Fernández al Mirandés. De nuevo, el andaluz no cuenta para el técnico de la Real, en este caso Sergio Francisco. Hay acuerdo entre las tres partes y la operación se podría oficializar en las próximas horas. La Real también trabaja en otra salida, la de Javi López al Betis. En este caso sería traspaso. Curioso el caso del lateral izquierdo tinerfeño, porque fue fichado la temporada pasada y ya no entra en los planes de la Real Sociedad, que espera recuperar los 6,5 millones que pagó al Deportivo Alavés.
Vamos hasta Girona, porque hoy ha sido presentado Albert Díez, su último fichaje.
Axel Witsel, el centrocampista belga de 36 años, el único fichaje en propiedad del Girona hasta el momento. Recordemos que llega libre, ha firmado por dos temporadas, la segunda condicionada al rendimiento. Lleva días entrenando con el equipo. Por cierto, todavía no ha regresado Cristian Estuani. Y Witsel habla de en qué posición va a jugar en el Girona.
El mister, que bueno, me han dicho que quería que juego de medio campo, porque hace 3 años que en el Atlético voy como defensa central, pero su objetivo es que juego al medio campo. Al final voy casi toda mi carrera a esta posición.
Y en el Mallorca hay una llegada oficial y también una salida que se ha trabajado durante las últimas semanas, Jordi Jiménez.
Uno que se va y otro que llega. Son oficiales. Por un lado, el traspaso de Dominic Greif al Olympique de Lyon tras 4 temporadas en el Mallorca deja 4 millones de euros más 2 por bonus. Se ha despedido una carta emotiva mientras ya ha entrenado con su nuevo equipo, el Mallorca, Marais Kumbula, que llega cedido con opción de compra desde la Roma. Y por cierto, clave, Yagoba Arrasate en su fichaje.
Sí, hablé con el míster y nada, hablamos de lo que quiere él como entrenador, del club, de la afición y de todo lo que es Mallorca.
El que se está reforzando mucho en los últimos días es el Real Oviedo, que ayer hizo Ballí. ¿Y cuál es el nuevo futbolista, cuál es el nuevo fichaje para el conjunto Astur, Pablo Acebo?
Está cogiendo carrerilla el Oviedo. Ayer fue Eric Ballí y hoy es Leander Dendonker. Ya está en Oviedo, mediocentro belga, que llega libre después de desvincularse con el Aston Villa de Unai Emery. Internacional con Bélgica, con pasado en el Nápoles, en el Anderlecht. Es petición expresa de Veljko Paunovic. Y tanto él como Ballí podrían entrar en la convocatoria el domingo para estrenarse los dos contra el Real Madrid en el Carlos Tartiere.
El que vive una situación límite, a pesar de su victoria en la primera jornada, es el Getafe, Gemma Santos.
Sí, Santi, sí. Si el Geta no consigue vender algo de aquí al domingo,
domingo, el lunes otra vez volverán a jugar sin 6 inscritos. El conjunto azulón está tan excedido en el límite salarial que solo ha podido inscribir a 3 de sus 9 incorporaciones de este verano, y eso contando que a Da Vinci le han hecho ficha del filial. Te recuerdo que en Vigo no pudieron estar ni Javi Muñoz, ni San Cris, ni Femenía, ni Abkar, ni Juanmi, ni Neyú. Están intentando por todos los medios vender a Uche, que es el que mejor mercado tiene, pero a ver por cuánto, Santi, porque además de tener que inscribir a estos 6, encima tienen que fichar mínimo un central y un hombre de ataque.
Nos contaba Mauri Diáquez que estaba a punto de salir Carlos Fernández, pues ya es oficial, cedido, informa Mauri Diáquez, cedido Carlos Fernández al Mirandés. Y en la segunda división ayer se cerraba la primera jornada, Javi Pascual.
Sí, Santi, la jornada finalizó con 2 partidos. Por un lado, el Sporting de Gijón remontó ante el Córdoba para llevarse la victoria por 2-1. Y por otro lado, partidazo de ida y vuelta en Almería entre el conjunto andaluz y el Albacete, que finalizó con empate a 4 tras el tanto de Leo Batistao en el minuto 100.
Nos quedan cosas todavía por contar en este tramo inicial de Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La música de la Conference, porque esta semana ilusionante para el Rayo Vallecano, los de la Franja tienen que visitar al Neman Luis Méndez.
Tras la sólida victoria del equipo rayista ante el Girona el viernes pasado, los de Íñigo Pérez ya piensan en su debut del jueves en Conference League. El club vallecano entrenó ayer y también ha entrenado esta mañana preparando ese partido del jueves ante el Neman de Bielorrusia a las 8 de la tarde. Recordemos que el partido se jugará en Hungría a puerta cerrada, fruto de una sanción de la UEFA al equipo bielorruso por apoyar a Rusia en la guerra con Ucrania. En cuanto a las bajas, Íñigo Pérez no podrá contar con Mumin y Luis Felipe, que están lesionados, pero con quien sí podrá contar el entrenador será con las nuevas incorporaciones de Joshua Bertrud y Fran Pérez, que no tuvieron minutos en Liga, pero que sí viajarán con el equipo a Hungría.
Y esta semana también estamos pendientes de la Liga de Campeones, porque se está jugando la última ronda previa, Luis Millán.
Arrancan esta noche 3 eliminatorias de la última fase de clasificación para la Champions, partidos de ida todos a las 9, Estrella Roja, Pafos de Chipre, Ferenbaros, Karabaj y Rangers de Glasgow, Brujas.
Y anoche nos las prometíamos muy felices con un partidazo entre Alcaraz y Sinner. Ganó Alcaraz, pero no pudimos tener ese partidazo. Ángel García.
5 juegos aguantó Jannik Sinner, los 5 que le ganó Carlos Alcaraz antes de retirarse. Luego contó que estaba enfermo desde el día anterior. Se dice que jugó con 38 grados de fiebre y lo que era evidente eran las condiciones. 31 grados de temperatura, 3 de la tarde en Cincinnati, muchísima humedad. Y Carlos Alcaraz, que ni siquiera le dio tiempo a celebrar su 6º título de este año, récord personal, 22 en total con 22 años, sino que tuvo que hablar de las condiciones extremas.
Este torneo es uno de los más duros. El calor, la humedad que hay es extrema. Jugar en ciertos horarios es incluso muchísimo más complicado, ¿no? En horas puntas, a las 2, 3 de la tarde, a las 12, 1, que son cuando el sol pega más duro. Muchos jugadores sufriendo muchísimo, habiendo retiradas por el calor, por el agotamiento. Pero bueno, es algo que en lo que tenemos que acostumbrarnos y lidiar de la mejor manera posible.
Y lo que estaba previsto es que Alcaraz debutase esta noche en el US Open mixto con Raducanu. ¿Va a jugar el murciano, Ángel?
Lo normal es que sí, dijo que le hacía muchísima ilusión, que iba ya para Nueva York, de hecho ya ha llegado, y sí, en principio Carlos Alcaraz, que jugará primero ese torneo doble mixto junto a Raducanu hoy y mañana, aunque sabe que el verdadero objetivo es ganar el US Open de verdad, y ojo, conquistar, recuperar el número 1 del mundo, se lo quitaría a Sinner si gana el torneo.
Baloncesto, 9 días, cuenta atrás para el Eurobásquet, ¿cómo siguen recuperándose los lesionados de Escariolo, Pilar Casado?
Pues marchan, los de Escariolo han entrenado esta mañana de nuevo en Valdebebas, si se confirman las buenas noticias de ayer, han repetido con normalidad Aldama y Brizuela, con el resto ni Mario Sansuperi y tampoco Alberto Díaz, aunque este último ha estado haciendo tiro individual al final del entrenamiento. Ha hablado después Yankuba Sima, teóricamente la rotación de Billy Hernán Gómez en el puesto de 5. Escariolo no ha dado lista. El nuevo jugador de Valencia no sabe si está dentro o fuera.
No lo sé, al final él es el que va a decir los 12 que están dentro. Yo estoy haciendo lo que yo puedo controlar, que es entrenar lo mejor posible y obviamente pues tengo esa ilusión, ¿no?, de estar allí, pero si no es así, pues ya te digo, intentar dar lo mejor posible de mí y afrontarlo con mucha ilusión.
Y en ciclismo, atentos porque esta ola de incendios que está arrasando España puede afectar al recorrido de la Vuelta, Alicia Rodríguez.
Sí, los incendios en el noroeste de España amenazan varias etapas clave de la Vuelta a España, especialmente la 17 en Las Médulas y la 20 con final en la Bola del Mundo. La organización sigue pendiente de la evolución del fuego y posibles ajustes en los recorridos.
Hasta aquí, Israel, la portada del deporte en este martes 19 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los hay incluso que esta noche se han tapado un poco con la sabanita, ¿eh? Porque si abrías la ventana y tienes buena corriente en tu casa, esta noche ya ha sido otra cosa, ¿eh? Empieza a parar la ola de calor. Claro, los que vivimos en pisos altos, pues todavía más. ¿Tienes algo que decir, Pilar Casado, que me mira así?
Esa sensación de levantarse y no levantarse sudando.
Pero efectivamente.
Me parece maravillosa.
Alegría. Bueno, lo que dure, ¿eh? De momento se calman las temperaturas en casi toda España, lo que va a venir muy bien también para el tema de los incendios. Incluso va a haber algunas lluvias en el norte, a ver si todo eso puede ayudar. Vamos a seguir con el reto Pedrita de la semana. Segundo día de pistas, a ver cómo está Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal?
Hola, Santi. ¿Qué tal llevas la semana? Parece que la ola de calor nos ha dado un respiro, así que ni tan mal.
Te noto como muy relajada hoy, Pedrita. O sea, cada día me das un matiz nuevo de tu estado anímico y hoy te noto con un flow estupendo. Así que con este mood que dicen ahora, recuérdanos la pista de ayer y cuéntanos la segunda pista de la semana, por favor.
Voy a recordar que estamos buscando a un debutante en Primera División. La pista de ayer fue que ha jugado en dos clubes españoles en Primera División y hoy te puedo añadir que ha ganado un Mundial.
Ah, o sea, que ha jugado un debutante de la Liga, jugó en dos clubes de Primera División y ha ganado un Mundial, ¿ha dicho? ¿Ha ganado un Mundial? Juli. Buena pista, Pedrita. Bueno, pues mañana seguimos. Tú tranquila y relajada, ¿vale? Un beso.
Pues nada, Santi. Espero que lo tengas un poco más claro que ayer. No hay muchos jugadores que hayan ganado Mundiales, así que te lo he puesto medio fácil. Mañana volveré por aquí, si me dejas. Esta noche me voy al Bernabéu. A ver si tengo suerte y veo un partidazo. Un beso.
Un beso, Pedrita. No sé si te has ido de aperitivo o no, pero mañana a lo mejor hay que entrar un poco más. Bueno, ya mañana lo hablamos. Pedrita, gracias. Producto del partidazo, anoche con José Luis Corrochano analizábamos el debut liguero de hoy a las 9 del Real Madrid contra Osasuna.
Bueno, dentro de lo que hay con la baja de Bellingham ya conocida, eso, pues el equipo suena bien, vamos a ver. Teníamos esa duda de por dónde iba a empezar Xavi, si con la defensa de 5, parece que vamos hacia un 4-3-3. El toque a Rodrigo es evidente, le ha adelantado ya a Brahim y vamos a ver si no le ha adelantado ya más tanto. Bueno, a mí me llama la atención que un entrenador sea tan prolífico en detalles con un solo jugador, cuando normalmente ellos apelan al colectivo, ¿no? No se paran tanto en detalles en analizar a un solo futbolista, por lo cual eso yo creo que nos dice cómo le ha entrado de bien a Xavi Alonso este futbolista.
Sí, es un partido para ver cómo funcionan los nombres y las bisagras. Los nombres son, en la defensa, tres de los cuatro nuevos, se estrenan en el Bernabéu, a ver cómo lo recibe el estadio y a ver cómo se comportan en el partido. Y las bisagras es lo que quiere Xavi ver del equipo, que es diferente a lo que veíamos con Ancelotti. La presión en campo contrario, el ser un equipo que defienda hacia adelante, que sea agresivo para recuperar el balón, cómo funciona el centro del campo, cómo el equipo es capaz de sacar el balón desde atrás si Osasuna le presiona, que parece que va a jugar Osasuna con tres centrales. Bueno, esas cosas que Xavi intentó empezar a cambiar en el Mundial de Clubes y que tenía ahí poco tiempo para trabajar, ya ha tenido más tiempo.
Yo creo que hay muchas preguntas sobre la alineación y no sé si van a dar todas las respuestas en el primer y en el segundo partido.
Pues yo
la primera pregunta que tengo es
a salir un poco de dudas al respecto de cómo va a jugar Xabi Alonso. Y hoy en la encuesta, Alicia, le hemos intentado echar una mano con opiniones de nuestros oyentes. ¿Qué estamos preguntando?
Sí, estamos preguntando si fueras Xabi Alonso, ¿a quién podrías de titular en ataque junto a Vinicius y Mbappé? Y los compenautas en Deportes COPE han decidido sobre Brahim, Rodrigo, Gonzalo o Mastantuono. El elegido es por muy poco el canterano Gonzalo. que ha ganado con un 35,1, Mastantuono ha ganado, ha seguido, perdón, con 29,4, Brahim con un 22 y por último Rodrigo con un 13.
Las 3 y 29, esto es la cadena COPE.
Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Friendly faces, I've got so much time to kill.
Just imagine. ¿Qué tal, cómo estás? Soy Irre Remuñán y te saludo desde la ruta negra de los incendios en España. Ahora mismo, la que llevamos recorriendo todo el día de hoy para llevarte la radio en esta tarde de COPE hasta tu casa, desde aquí, desde este lugar, que ahora mismo está recubierto de una humareda tremenda y lleva así bastantes días. Estoy ahora mismo en Astorga, pero te voy a contar la ruta que he hecho a lo largo de todo el día y que te vamos a ir narrando en esta tarde de COPE de hoy, que hacemos desde este lugar devastado por las llamas, entre las provincias de Ourense, de León, de Zamora, pero también pendientes de toda España, de lo que sucede en Extremadura, por supuesto. España sigue en llamas, ya son más de 345.000 hectáreas calcinadas, según el sistema Copernicus, ese sistema que permite ver todo desde el satélite, desde arriba. Son los peores incendios en 30 años. En tres décadas no se ve en nuestro país nada igual a lo que estamos viendo ahora, en pleno mes de agosto, estos días oscuros y negros de este mes, que me contaban los vecinos que esto parece imposible, parece como si fuese algo organizado, que empiece el fuego en puntos tan distintos de la geografía, en varios puntos, al mismo tiempo en Ourense, en León, en Zamora. Parece increíble. Bueno, desde arriba se ven esas 345.000 hectáreas calcinadas, según el satélite, pero es que si bajas aquí a la Tierra, si estás abajo, lo que se observa es una gran niebla, ¿no? Como te digo, este humo acumulado durante estos días fatídicos, un humo que no deja de estar presente, un humo que lo cubre todo, que impide ver el cielo despejado, que cuando mires al sol tiene un color diferente, tiene un color rojizo. Yo nunca lo había visto particularmente, pero es porque el humo impide que cuando lo miras directamente incluso te haga daño. Tiene un color rojo y lo puedes casi mirar directamente. El humo también se huele, se te clava aquí en la nariz, en las fosas nasales, y es difícil desprenderse de él, ¿no? Y estamos haciendo la tarde, como te digo, desde la ruta negra de los incendios en España. Estamos recorriendo estas carreteras. Una pena. Kilómetros y kilómetros de campo y monte que era verde, de lugares impresionantes, que ahora son negros, llenos de cenizas. Esta es la realidad de lo que está viviendo nuestro país en varios puntos del mapa ahora mismo, ¿eh? Simultáneos casi. Hemos empezado nuestra ruta en la montaña de Ourense, donde sobre la azotea del concello del Barco de Valdeorras se veían las dos laderas de la montaña completamente calcinadas, y en la de la derecha incluso se veía un foco que aún permanecía activo, una gran humareda que llegaba hacia arriba y que iba hacia arriba y que los servicios de extinción intentaban sofocar. Los agentes de la UME estaban sobre el terreno y un helicóptero cogía agua del río y la echaba sobre ese fuego para intentar ayudar precisamente a estos militares de la UME. Pero es que cuando recorres esas aldeas, ves la desesperación de la gente y hablas con ellos y te encuentras con sus historias, es difícil no emocionarse, ¿no? Manol es una vecina de Fervenza, una aldea de ese municipio del Barco de Valdeorras, que me contaba que estuvo a punto de perder su casa, que las llamas se le vinieron encima, devoraron la iglesia del pueblo, esa iglesia que era como parte casi de su casa, y estuvieron a punto de arrasar con toda esa aldea en la que viven varios vecinos. La escuchamos.
Nosotros ya llevábamos tres noches que no nos acostábamos, hacíamos guardias y ya teníamos 9 mangueras por todos lados para ir cada cuarto de hora refrescábamos en una zona del pueblo. Estaba esto tranquilo y yo iba a comer y una chica del pueblo se de al lado dice, va para ahí. Nosotros dijimos, viene por aquí, pero en 4 o 5 horas. Y a la media hora o eso, ya me grita la chica, está de ahí, sal, ya estaba ardiendo todo por aquí.
Cuenta Manola que los vecinos no recuerdan nada igual. Un incendio de estas características, con esta virulencia, esas llamas de 5 o 6 metros de alto que saltaron hacia la iglesia, y su casa estuvo a punto de perderla por el fuego. Allá tuvieron que desalojarla los policías municipales porque estaba en estado de shock, Manola, sentada en el salón de su casa, donde tenía todos los recuerdos, donde vivió con su familia, con su marido tantos años, y contaba que no sabía qué hacer, que estaba simplemente sentada en su casa esperando que el fuego llegase. Afortunadamente los vecinos y los agentes y los bomberos consiguieron parar las llamas, y aunque la iglesia quedó completamente calcinada, no llegó a las casas. También luego está la imagen, si sigues bajando en esta ruta negra de los incendios que te cuento, la imagen de las médulas en el Bierzo. Es un patrimonio mundial de la humanidad, es un patrimonio impresionante, un paraje natural increíble, que aunque se ha conseguido salvar el corazón de esas médulas, esas minas romanas del siglo I, siglo III, donde sacaban los romanos el oro, aunque eso se ha conseguido salvar, el corazón, el resto, el parque natural está completamente devastado. Está lo que era verde, lo que eran castaños centenarios, ahora son, es negrura, es cenizas, es lo único que queda. Pedían los vecinos, como Rufina, que perdió la casa de sus padres, nos pedía que Sánchez declarase esto de una vez zona catastrófica.
El próximo martes, día 26 de agosto, el gobierno procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que hoy están sufriendo estos incendios. Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado.
Esas son las palabras de Pedro Sánchez, que sí que ha visitado hoy, como hizo el fin de semana, algunas de las zonas afectadas. Ha interrumpido sus vacaciones en la Mareta para visitar estas zonas y contaba esa intención de declararlo zona catastrófica. La verdad es que no hay ninguna duda de que es una zona catastrófica. En cuanto te paseas por estas carreteras, por estos pueblos y por estos territorios completamente negros, te das cuenta de que esto hay que ayudar a esta gente como sea. Ahora mismo, acabando esta ruta, me encuentro en Astorga, a las afueras de la ciudad. Hay un centro aquí que está sirviendo de atención para los que están ahora mismo desalojados de sus casas. Aquí lo que te cuentan es que lo que más les pesa ahora mismo es la incertidumbre. No saber qué es lo que está pasando con sus casas. Estoy con Noelia. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué pueblo eres tú?
De Tabladillo de Somoza.
Tabla. Espera, vamos a acercar un poquito el micro para que se te escuche. Si podemos ahí subir un poquitín. Si no, te pongo este. A ver, ahora.
De Tabladillo de Somoza.
Ahora sí.
Sí.
¿Este pueblo cuántos habitantes sois?
Bueno, en invierno somos como unos 18 empadronados.
¿Cómo te sacaron a ti del pueblo?
Pues estábamos a las afueras, o sea, tomando el aire con mi marido a la puerta y vimos las luces azules de la Guardia Civil. Pararon el coche, ya se bajaron y ya les pregunté, ¿hay que desalojar? Me dijeron que sí. Digo, pero ya. Me dijeron, cuanto antes mejor. La verdad es que lo pusieron muy negro, nos dijeron que venían por si el fuego nos pillaba a mitad de la noche durmiendo en casa.
Claro.
Entonces, pues eso, les dije más o menos dónde había personas más mayores que igual no tenían WhatsApp, porque tenemos un chat en el pueblo donde ahí podemos avisar. Entonces yo puse un mensaje en el WhatsApp, la mayoría estaban en el WhatsApp, pero había un matrimonio mayor que no tenía WhatsApp, aunque les avisaron sus sobrinos, pero fueron para allá para... Sí. Se dio una vuelta por el pueblo para avisar.
¿A qué distancia de vuestro pueblo está el fuego, más o menos? ¿Cuándo os fuisteis?
Bueno, no, yo creo que más que nada nos alojaron por humo. Yo entiendo que es su trabajo, pero nos metieron como mucho miedo en el cuerpo, claro. Mm. Y nosotros teníamos, es verdad que ese día teníamos mucho humo y llovía mucha ceniza. Mm. Entonces,
¿Cuánto tiempo llevas durmiendo fuera de tu casa, Noelia?
Pues desde el domingo por la noche.
¿Cómo son las noches cuando no duermes en casa?
Bueno, pues con mucha incertidumbre, aunque aquí nos tratan muy bien, la verdad. No es como estar en casa, pero no tenemos ninguna queja, pero estás con la incertidumbre de ver lo que va a pasar en un futuro. Si vas a tener casa, si no...
¿Quién os cuenta la información? ¿Qué es lo que os dicen?
Pues mira, en el pueblo de al lado, que es Santa Coloma de Somoza, están mis padres, porque Santa Coloma está confinado, pero no desalojado. Entonces ellos pueden estar en el pueblo. Entonces, entre los vecinos van subiendo a los pueblos de alrededor... Y yo es como tengo la información, a través de esos vecinos que se reúnen, visitan el resto de pueblos, ven si hay maquinaria, si no hay maquinaria. Es verdad que hoy había maquinaria de otras comunidades, del País Vasco. Sí. Bueno, pero es verdad que también dicen que estaban un poco ahí parados, a ver si les mandaban tareas para realizar o zonas a las que ir.
¿De quién es la culpa esto? ¿Quién tiene la culpa de esto?
Buena pregunta. Yo creo que es un poco todo. Los que niegan el cambio climático está claro que no, porque aquí estamos en León y es que este año hemos alcanzado 40 grados, lo que nunca hemos tenido aquí. Pero es verdad que los montes están muy sucios, no te dejan limpiarlos. Entonces yo creo que suma un poco todo, además de la gente que los provoca. Está claro. Es muy, o sea, yo es que esto de...
No, a mí no me entra en la cabeza, no sé qué pasa. Tú además como afectada supongo que no, que te entra esa rabia y esas ganas de romperlo todo, ¿no?
Es que no sabes lo que va a pasar. Yo es que mi marido dice que soy muy fatalista, pero es que es pensar que te vas a quedar sin casa, dónde te vas a ir. No sé, yo el lunes tengo que trabajar. Yo ya he dicho a mi jefa a ver en qué situación estoy, claro, porque... No es como en casa puedo dejar a los tres perros solos y no pasa nada, pero aquí no.
Cuando escuchábamos a Pedro Sánchez hace unos minutos hablar de la opción de declarar esto como zona catastrófica, tú decías que sí con la cabeza. Está claro, ¿no? Que esto es una zona catastrófica.
Yo pienso que no cabe duda. Vamos, es que no hay ni que plantearlo. O sea, habría que decirlo directamente.
Tengo aquí a mi lado también a Joaquín, que es uno de los encargados de este centro en el que están atendiendo a Noelia y a otros vecinos desalojados. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánta gente tenéis aquí?
Pues hemos tenido hasta 65 personas. En este momento, pues bueno, se ha reducido el número. Estamos hablando de unas 45 y hemos ofertado un número de plazas de hasta 75, 80 y bueno, lo que hiciera falta.
Aquí es un centro en el que habitualmente atendéis otro tipo de personas, ¿no?
Sí, este es un centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual, que por suerte en esta época de verano disponíamos de varias unidades, varias residencias libres y que rápidamente pues, se han puesto a disposición de todas las personas con necesidades especiales o mayores que podíamos acoger.
¿Qué se le dice a la gente que llega aquí con esta incertidumbre, sabiendo que la han sacado de sus casas, de ese pueblo en el que aún tienen sus recuerdos, todas sus cosas? Se hace un poco también, además, de psicólogo, entiendo, ¿no?
Bueno, tú hablabas antes, decías que habías recorrido la Ruta Negra, un sitio, una zona, un mundo muy difícil. Nosotros intentamos que este sea una isla de paz, de tranquilidad, que cuando llegan aquí se sientan cómodos, que no vamos a poder conseguir que dejen de pensar en una situación tan difícil, tan angustiosa, pero sí darle una atención que permita que se olviden por un momento, que si no en su casa, si en un sitio que están acogidos, cuidados y que nos importa cómo se sientan.
Gracias, Joaquín, y ánimo con esta labor que estáis haciendo fantástica.
Muchas gracias a todos y esperemos que esto vaya terminando ya.
Noelia, a la espera de que te dé más información, de saber cuándo vas a poder volver a tu casa, de esta noche que vas a volver a pasar aquí en este centro de acogida, ¿qué mensaje te gustaría dejar a través de la radio?
Bueno, sobre todo dar las gracias a todas las personas aquí en Koh Samui que nos han atendido estupendamente. A nivel de entidades, que sean más conscientes de todo lo que nos rodea. Somos la España vaciada. No es que estemos abandonados, pero estamos ahí un poco alejados. También existimos y ánimo a todos.
Gracias, Noelia. Ánimo, que seguro que todo puede ir mejor y irá mejor en los próximos días.
Gracias.
Gracias, Noelia. Bueno, muy pendientes del incendio de Jarilla también en Extremadura, que hasta ahora continúa descontrolado y se acerca cada vez más al Valle del Jerte. Ha llegado ya a la provincia de Salamanca, atentos también en Castilla y León, que es donde estamos, al incendio que más preocupa, que es el de Porto, en Zamora, que amenaza el lago de Sanabria y avanza sin control. También en Galicia, 9 focos continúan activos en la provincia de Ourense. Ayer el Arouco, muy cerca de donde hemos estado esta mañana, de Valdeorras, ha saltado a la provincia de Lugo y es el que más preocupa porque podría llegar también a Castilla y León. Y en Asturias sigue habiendo 8 focos activos, pero la situación evoluciona allí de forma favorable. Toda la tarde vamos a estar con la actualidad de los incendios desde esta ruta negra aquí, de estas llamas que están asolando la península ibérica. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby. Y cuando llega el verano, llegan las vacaciones, nos imaginamos la playa, la piscina, las sombrillas, pero nada de esto sería igual sin una figura clave. ¿Quién vela para que estemos seguros en el agua? ¿Quién está atento mientras disfrutamos sin preocupaciones? Pues es por eso que en agosto hay profesiones que no descansan y una de ellas es esta, la que cuida de nuestra seguridad entre chapuzones y olas. Hoy, en profesiones que en agosto hacen su agosto, está el socorrista. Bueno, ¿quién no ha sentido esa tranquilidad al meterse en el mar o la piscina sabiendo que hay alguien vigilando desde fuera, ¿no? El trabajo del socorrista es mucho más que tener un flotador a mano. Implica atención constante, rapidez en la reacción y, sobre todo, responsabilidad. Ellos conocen las corrientes, saben leer el oleaje y, cuando hace falta, son capaces de lanzarse al agua en cuestión de segundos. No sé si alguna vez has podido ver alguno en acción, pero es impresionante, hasta el punto a veces de jugarse su propia vida para salvar la de otros. Es una profesión que exige disciplina, preparación, vocación. Y uno de ellos es José Vicente Rico, que es su director y encargado de socorrismo de Provita, empresa encargada de la gestión de distintas playas de la costa valenciana y también de Málaga. José Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal vamos?
Pues aquí, con la situación de los incendios que estamos siguiendo ahora mismo en la provincia de Castilla y León, que es complicada y que está golpeando España tanto, pero bueno, también hablando de otros temas que también es importante. Cuéntame un poquillo tu historia, ¿cómo es que acabas en esto del socorrismo?
Bueno, pues yo la verdad empecé como muchos otros en mi época, que yo empecé con Cruz Roja, y empecé de voluntario en los puntos accesibles, bañando a personas con movilidad reducida y discapacidad. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí ya me metí en este mundillo, ya me empecé a sacar mis titulaciones de primeros auxilios, de socorrismo acuático, y poco a poco pues me puse a trabajar, y hasta el día de hoy.
¿En qué trabajas? ¿En playa, en piscinas? ¿En qué zonas? Playas de la zona de la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, en playas. Nosotros nos especializamos, o sea, la empresa lleva tanto playas como piscinas, pero en mi campo estamos especializados en playas.
¿Qué situaciones de emergencia son las más frecuentes en las playas donde trabajáis?
Mire, las más frecuentes, la mayoría pasan fuera del agua, realmente.
¿En serio?
¿Sí? La mayoría son personas mayores, de entre 57 o 80 y pico, casi 90 también, que debido a, pues, al calor, con golpes de calor y tal, pero muchas veces debido al calor con otros problemas cardíacos que pueden tener o cardiovasculares, pues al final todo se junta y bueno, pues tenemos a ver situaciones realmente complicadas de paradas cardiorrespiratorias por este tipo. No son la mayoría, la verdad, la mayoría son golpes de calor, pues por el calor que estamos haciendo. Algún que otro susto tenemos también dentro del agua.
Sí.
Pero la mayoría es eso, con personas mayores, por cardiopatías o por golpes de calor.
¿Cómo llevas esto de trabajar en verano? Porque esta sección se llama Profesiones que en agosto hacen su agosto, pero a veces no es que hagáis negocios, sino que sois directamente imprescindibles.
Pues la verdad que yo personalmente lo llevo bien, porque llevo desde los 16 años trabajando en verano. Tengo 34, o sea que no sé lo que es un verano libre todavía.
Ya estás acostumbrado, ¿no, José Vicente?
Sí, muy acostumbrado, sí.
Pues José Vicente Rico, su director de playas de Provita, encargado de socorrismo. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, no solo en las playas se necesita la figura del socorrista. Daniel Martín tiene 18 años y es socorrista en una piscina en Cercedilla, en la Sierra Madrileña. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal todo?
¿Cómo llevas tú con 18 años lo de currar en agosto? A ti te jorobará un poco más, supongo.
Bueno, a ver, se hace lo que se puede, pero al final de nuestra decisión. Y pues nada, me apetecía trabajar este verano. Encima me saqué el curso de socorrista pues hace cosa de 6 meses. Y nada, muy contento, la verdad.
Y te sacas unas perrillas, entiendo, ¿no? Que te sale para hacerte unos ahorros y luego irte a algún lado con tus amigos o lo que sea.
Sí, sí, la verdad que no me puedo quejar. Encima yo al estar en una piscina municipal, pues la verdad que no se cobra mal. No me puedo quejar.
Hace una semana tuviste un susto, ¿no?
Sí, bueno, hace cosa una semanita o así, pues nada, estaba yo con mi compañero, porque al ser una piscina bastante grande, ya que es municipal, pues nada, estábamos ahí de vigilancia y pues que un niño saltó, al parecer tenía autismo y escuchamos a los padres gritar, mi hijo tal, y pues nada, tuvimos que actuar muy rápido, saltar y sacarle, y pues nada, no pasó nada finalmente. Y todo se quedó en un susto, así que todo perfecto.
Entiendo que los padres agradecidos contigo.
Sí, sí, eso siempre que hemos tenido que actuar. Bueno, ya en este verano habremos tenido 2 sustillos, cosas así, y la verdad que muy agradecidos todo el mundo, pero bueno, al final nuestro trabajo es lo que tenemos que hacer Pero nada, sí, siempre se agradece mucho.
¿Has tenido que prepararte mucho para ser socorrista? ¿Has tenido que entrenar mucho?
Bueno, a ver, yo es que a mí siempre se me ha dado, yo siempre me he manejado bien en el agua y tal, y las pruebas, lo que son las pruebas prácticas, pues no se me complicaron mucho. Y bueno, lo que es la teoría como tal, ya sí que se me complicó un poco más, pero bueno, al final lo acabé sacando y nada, pero muy bien, la verdad. Fue un curso intensivo, 5 días, 8 horas diarias y nada, pues ya preparado.
O sea que para repetir el agosto que viene, ¿no? Te veo ya con ese ánimo.
Sí, sí, puede ser. El verano que viene puede ser que siga. A ver si sigo en la misma piscina, que la verdad que estoy muy contento. Y nada.
Pues Daniel Martín, socorrista en Cercedilla, en la Sierra Madrileña. Gracias por hablarnos de tu profesión este verano, de este socorrismo de piscina municipal, que también tiene su mérito y tiene su riesgo, ¿eh? Como hemos escuchado. Gracias, Daniel.
Nada.
Este es el repaso que hemos hecho de profesiones que en agosto hacen su agosto y ha tocado a los socorristas, esta figura fundamental en tantas playas, en este país lleno de playas que tenemos, o tantas piscinas de la zona interior que también se llenan de gente durante estos días. Daniel, socorrista, 18 años, que decide que este verano trabaja para sacarse un dinerito para poder luego pues pagarse sus cosas y sus viajes. Y también hemos hablado con otra persona que lleva muchísimo tiempo, José Vicente, prácticamente toda la vida currando en agosto, ya no le afecta, ya está acostumbrado y también se dedica pues a velar por la seguridad de toda la gente que está en piscinas o en playas durante este verano. Y un estudio de la Universidad de Montreal en Canadá nos cuenta la relación entre la intolerancia a la lactosa y la frecuencia de las pesadillas. Es una creencia habitual que el queso provoca sueños raros o perturbadores, lo piensa mucha gente. Por eso queremos preguntarte por esos sueños curiosos o recurrentes que tengas. ¿Sueles soñar con lo mismo? ¿Qué se te aparece en los sueños? ¿Tienes pesadillas? ¿Tienes sueños? ¿O tienes sueños fantásticos? Esto es que vuelas, que buceas durante millas y millas. ¿Qué dicen los oyentes? Urbano Canal, buenas tardes.
Hola, Israel, buenas tardes. Mira, pues hay una cosa muy habitual en los malos sueños. Es la aparición de animales peligrosos que te persiguen.
Buenas tardes. Yo sí que he soñado con toros y quizá más de una vez. Sí, porque sé que me agobiaba mucho estar viendo una corrida de toros y saltar el toro a las gradas y todo el mundo salir corriendo hacia arriba, hacia un lado, hacia otro, y yo no podía correr de ninguna de las maneras, podía arrancar de donde estaba. Y la verdad es que al final me desperté, no sé si me pilló el toro o no me pilló. Venga, un besito.
Qué bueno.
No saber si te ha pillado o no es una suerte, porque obvio, imagínate que sí, te pilla y hombre, lo pasas un poquito mal en el sueño. Bueno, esta oyente tiene también un sueño recurrente y además de este sueño recurrente tiene una pesadilla que es, como recordaréis todos los estudiantes, muy habitual también.
Yo el mejor sueño que he tenido es que podía volar bajito, como flotando, y lo he soñado muchas veces, y el peor que me faltaba una asignatura para terminar la carrera y me daba un agobio. Pasaban 35 años y tenía que ponerme a estudiar todavía la lingüística germánica. Horror, horror, horror.
Eso, Israel, seguro que te ha pasado a ti, la asignatura esa que tienes pendiente, pero además años después de acabar la carrera.
Yo nunca aprendí ni a integrar. Mira, hice el bachillerato por ciencias y no aprendí nunca a integrar ni a derivar.
Ajá.
Y me aprobaron porque tenía una profesora que era fantástica, para mí me refiero, no sé si para el sistema educativo, pero para mí fantástica,
para ti
porque me aprobó sin aprender ni a derivar.
Vamos a dejarlo ahí.
Sí, vamos a dejarlo ahí mejor, sí. Mejor sí.
Y entonces eso, ¿te volvían a aparecer las integradas en tus sueños o qué?
No, a ver, yo no soñé. ¿Sabes qué me está pasando ahora? Yo que me casé en octubre, sueño con la boda todo el rato, pero para mal, no porque me case, que tengo muchas ganas, sino que no llego a tiempo. El otro día soñé que no tenía el chaqué y que llegaba esa mañana y no tenía el chaqué, tenía que ir a comprarlo rápido. Y lo peor es que cuando llegó a la iglesia, después de comprar el chaqué, en el sueño, ya estaba terminada la boda. Digo, ¿pero aquí quién se ha casado si falto yo? No, son cosas inexplicables. Es buena.
Llegar tarde a tu propia boda y ya
se
han casado.
Lo peor es que, que ya se haya producido. Claro, es lo lamentable, ¿no? Es tremendo. Bueno, ¿tú qué sueñas habitualmente, Urbano?
Yo esto de que alguna asignatura me faltaba lo he soñado varias veces. Y lo de las caídas estas profundas de repente que notas ahí el vértigo, la sensación en el estómago, también. Y que te despiertas justo, pues eso, cuando estás a 10 centímetros del suelo, que eso es terrible, vamos, es un susto.
No, espera, pero si te fijas, nunca te mueres.
No,
nunca te mueres en los sueños, ¿eh? Nunca te mueres porque siempre te salvas a última hora y esto suele suceder, es verdad.
No, nunca te mueres, pero el susto te lo llevas igual, Israel.
El susto y levantarte angustiado y levantarte sudando, eso es la realidad. Oye, esperamos mensajes de los oyentes sobre sueños recurrentes.
Vamos a esperar todos vuestros mensajes en el 607-150602. Ahí os tenemos el canal abierto para vuestros sueños.
Seguimos haciendo esta tarde de COPE en la ruta negra de los incendios en España. Estamos ahora mismo en Astorga, pero hemos estado recorriendo las carreteras de la provincia de Ourense, también de Las Médulas, ese Bierzo. Luego ya estaremos pendientes también de lo que sucede en Extremadura, en Zamora, de ver cómo se puede ayudar a esta gente a que salgan adelante y sobre todo a apagar las llamas que aún continúan activas en muchos puntos, con esta humareda que veo a mi alrededor, que es una niebla que impide ver el horizonte, que impide ver más allá, que te impide ver el cielo despejado, que sí que lo está. Meteorológicamente pone que está despejado, pero no lo ves. Ves solamente el humo y esta niebla. Y te lo estamos contando aquí en directo y lo haremos toda la tarde, en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Gilmar hay muchos más. En Flexicar 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 hay muchos más. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Son las 4, son las 3 en las Islas Canarias. Hoy hacemos la tarde desde la ruta negra de los incendios en España.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la